Bienvenido, Arturo Castelló, director de Valencia Game City. O Siri, ¿no? Siria.
¡Guau! Ahí ya es pronunciación nivel Carlo Angulo.
Voy mejorando, intento mejorar. Un aplauso para nuestro invitado, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Aquí pone para hablar de la iniciativa de, y se escribe Mud Warriors. ¿Cómo se pronuncia?
Guerreros del Barro, y se dice Mud Warriors en inglés. Sí.
Qué bonito. ¿Cómo estás, Arturo? Gracias por estar aquí.
Gracias a ti por invitarme.
¿De dónde vienes y a qué te dedicas?
Yo soy de aquí de Valencia, vengo de aquí de muy cerquita, de Patrais, y además de dirigir Valencia Game City, tengo una empresa de videojuegos. No hacemos videojuegos, sino que hacemos eventos y competiciones de videojuegos.
Que tantísimo éxito tienen, que los que no entendemos de videojuegos alucinamos, porque decimos, pero, bueno, ¿qué hace este grupo de gente? A lo mejor están 2 días o están 1 día, ¿no? Mucho tiempo jugando.
En nuestro evento llegan a estar 4 días algunos. Cuatro días algunos, sí. Sí. Es como un festival de música, que a veces dices, oye, ¿cómo va alguien a un festival de música y está durante 3 días viendo un grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo? Porque están un poco, pues, fanáticos con la música. Aquí pasa lo mismo con los juegos, fanáticos del videojuego.
Es bueno ser fanático del videojuego. Ahora muchos padres, lo de siempre, ¿no? Nos están escuchando y dicen, no es bueno que mi hijo no juegue tanto a los videojuegos. Sin embargo, tiene cosas buenísimas, educativas, empezando por ahí, ¿no? Que ayuda a superar enfermedades, por ejemplo, también.
Todo en su justa medida, como es lógico, pero los videojuegos ya se lleva muchos años sabiendo que ayudan a lo que has dicho y a muchas otras cosas, ¿eh? Al final, nosotros decimos que el videojuego desarrolla la mente. Si se juega de una manera ordenada, si se juega a ciertos juegos de cierta forma, y como todo. Pero al final es una cosa interactiva, es muy creativa, es muy expresiva, y vamos, nosotros lo defendemos, ¿eh?, como algo positivo.
Yo creo que queda muy lejana, ¿no? Un poco viejuna eso de, oh, es que los videojuegos... Y luego, cuando conocemos más, aquí por ejemplo, a través de la ESAD, hemos divulgado mucho el perfil de estudiantes, de gente que luego sale al mercado laboral, muy alejado de eso que pensábamos hace décadas, de, el chaval que está enganchado ahí sin hacer nada, ni vida social y echando su vida a perder, todo lo contrario.
Jaime Torres, que es un crack de ESAD, lo explica muy bien, y la verdad es que en la industria ya estamos en otro punto, que es... Ya no queremos, no basta con defender, ¿no?, como tú dices, que no es malo, sino lo que estamos defendiendo y vendiendo, que el videojuego es útil para el desarrollo mental y para enfermedades y para salud, para socializar, por ejemplo, para la gente de tercera edad, para esto que hablamos mucho ahora de salud mental o soledad no deseada. El videojuego tiene un papel fundamental, o puede tenerlo.
Para la tercera edad, para los niños también, para aprender, para personas, lo que estamos diciendo, que tengan problemas, es bueno y es educativo. ¿Cómo se explica a la sociedad?
Yo creo que ya cada vez hace falta explicarlo menos, porque lo vemos a diario, y además hay videojuegos de todo tipo, y decimos, no, yo no juego a videojuegos, pero todos jugamos un poco. Y al final el videojuego no es muy diferente del dominó, del parchís, del ajedrez, de cualquier cosa, solo que es digital, ¿eh? Y jugamos, antes jugábamos, yo tengo una edad ya y jugábamos en los recrees, con las consolas y
con
los arcades.
¿Se puede decir de la generación que eres? Que creo que somos de la misma.
A mí mis hijas me llaman boomer, pero yo soy generación X, ¿eh? Yo soy de los 74.
Yo me pierdo. Pues sí, yo el 76, ¿ves?
Somos X.
Generación X.
Ya sabes una cosa más, Marina.
Entonces empezamos en los recreativos, te acordarás, Marina.
Sí, por eso cuando estabas diciendo, digo, claro.
Luego los PCs, los ordenadores, las consolas, la famosa Atari, todo esto. Y ahora ya jugamos en todo tipo de juegos, ¿no? Desde el móvil, la realidad virtual. Nosotros en nuestro evento tenemos un juego que se juega con la mente. Wow. Hay unas diademas que reciben y registran las ondas cerebrales.
Eso ya
existe. Es un juego muy simple, ¿eh? Estamos jugando tú y yo, y se trata de mover una bola con la mente, y el que lleva la bola al otro lado gana. Pero poco a poco se empezará a jugar con otro tipo de dispositivos.
Se está haciendo pruebas, ¿no?
Se está jugando, o sea, ya, sí.
Se está jugando ya. ¿Una diadema y cómo sería?
Es una diadema que tienes que...
La tienes tú y la tengo yo y jugamos.
Entonces, el que más se relaja o la que más se relaja gana y consigue que una bola que levita sobre una mesa se desplace. Y se está utilizando para enseñar relajación.
¿Pero cómo lo haces? ¿Lo proyectas? ¿Cómo mueves la bola? Porque tú lo habrás hecho. Te habrás puesto la diadema y la bola la has movido con la mente. ¿Cómo?
Porque el dispositivo...
¿Piensas en la...?
Tú puedes pensar en la bola, cerrar los ojos y meditar. Si meditas, cuanto más relajas, la bola se mueve más hacia el otro lado. Hay otro tipo de juego que es cuanto más te concentras. Si te concentras en la bola se mueve también. Entonces es un ejemplo de videojuego utilizado para, en este caso, enseñar relajación. Que es muy útil y nos viene bien a todos.
Y incluso también, lo hemos escuchado alguna vez, en terapias de recuperación, ¿no? O sea, en sanidad también hay, no sé exactamente el concepto, es un videojuego, pero hay ya digo, tácticas o técnicas de recuperación a través de...
Se utiliza para mucho, por ejemplo, para el tratamiento del dolor. Experiencias de realidad virtual donde conseguimos que el paciente se relaje y trabaje mejor con su dolor de una manera consciente e inmersiva. Y esto que evita no solo que el paciente trabaje mejor el dolor, sino que también reduzca el uso de fármacos. Se utiliza también para, por ejemplo, estrés postraumático. Experiencias de realidad virtual que simulan terapias que a lo mejor llevan muchas más horas y con una experiencia de realidad virtual es todo más rápido. Vamos, estamos en el principio de todo lo que va a ser el videojuego en los próximos años. Y yo siempre digo lo mismo, lo que el cine fue en el siglo XX, que dominó toda la cultura del siglo XX, el videojuego es en el siglo XXI.
O sea, cosas que hemos visto que todavía son para nosotros, en películas, por ejemplo, que todavía son para nosotros ciencia ficción, y van a ser realidad dentro de poco, vamos a ver cosas dentro de poco. Bueno, lo que acabas de decir de la diadema y moviendo objetos, por ejemplo, ¿no?
Claro, por ejemplo, habréis visto una peli que se llama Ready Player One, ¿la habéis visto? Que te lleva a un mundo simulado virtual, donde tú te pones unas gafas, un traje que registra los golpes que te das en el videojuego, eso ya existe. Entonces te metes en otro mundo y estás jugando.
¿Cómo sería? ¿Te pones el traje?
Te pones un traje.
A los que no hemos visto la película,
te pones un casco de realidad virtual, te pones unos auriculares y tienes un arma, si el juego es bélico, hay diferentes juegos. Y además tienes en el suelo como una cinta de correr, pero circular, de forma que puedas moverte en 360. Y de repente apareces en una isla o en una calle, en una ciudad, donde sea, y tienes que empezar a moverte de aquí para allá y estás realmente en un mundo virtual. Y lo interesante del traje es que cuando recibes un golpe o recibes algún tipo de impacto, lo sientes dentro del cuerpo.
Habrá que estar en forma para jugar a eso.
¿Ha muerto alguien probando el juego?
Que yo sepa, no. Vale. Yo cuando jugué me pasó eso.
No digas el realismo, ¿no?
Me cansé mucho.
Qué barbaridad.
Hay que estar en forma.
Madre mía. Qué barbaridad. Da vértigo, ¿no? Nunca mejor dicho.
Va muy rápido. Va todo muy rápido. Sí, pero como en todo, ¿no? Como en toda la innovación tecnológica.
Oye, cuéntanos un poco de qué va esta iniciativa de Guerreros del Bar.
Pues un poco al hilo de lo que contabais, ¿no? De los voluntarios. Pues nosotros dentro de Valencia Green City, de Encom y demás empresas del ecosistema, cuando pasó esto, bueno, a todos nos pilló muy cerca, a algunos del equipo les pilló pues en alguna de las poblaciones. Y lo primero que hicimos fue, pues como todos, ¿no? Irnos allí, pues unos a un sitio, otros a otro. Cerramos la empresa y dijimos, bueno, cada uno haga lo que pueda, lo que quiera. Y lo primero que hicimos a nivel personal y a nivel de equipo fue intentar ayudar allí, pues como tantos otros, y vimos ese fenómeno que hemos visto tanta gente, ¿no? Desde fuera y desde dentro de los voluntarios, y dijimos, oye, valdría la pena hacer algo relacionado con el videojuego con esto, ¿no? Y había dos objetivos, uno, intentar ayudar y captar fondos, y otro, intentar captar lo que estaba pasando para que no se perdiera, ¿no? Porque todos somos conscientes de que ese fenómeno, una vez han pasado las primeras semanas, se va a perder, ¿no? Y estará en el recuerdo. Y yo sé que se están haciendo ya documentales, por ejemplo, pero pensábamos que utilizar el videojuego para hacer algo en torno a eso tenía sentido. Hablamos con una empresa con la que colaboramos que nos contó que cuando empezó la guerra de Ucrania lanzaron una campaña de NFTs para captar fondos que les fue muy bien. Entonces pensamos en vincularlo a videojuegos y NFT. Y lo primero que hemos hecho es lanzar una colección que llamamos Mad Warriors, con personajes digitales que lo que hacen es plasmar a los voluntarios y voluntarias como si fueran personajes de videojuegos, como si fueran guerreros y guerreras. Los hemos subido a una plataforma de blockchain y esto, el objetivo es que gente de todo el mundo, por eso está en inglés, gente de todo el mundo que ha seguido la Dana desde sus casas, pues pueda apoyar comprando NFTs, y esos fondos los damos a una ONG que está en el terreno para ayudar a los afectados por la Dana. Concretamente, la ONG es AdMundi, que está participando también con otros colectivos, como por ejemplo Startup Valencia y tal. Pero bueno, es una iniciativa muy humilde, porque también te das cuenta que queremos hacer mucho y podemos hacer lo que podemos hacer, cada uno, ¿no? Pero más allá de los fondos que podamos coger, lo que queremos es intentar plasmar en videojuegos y en toda esta cultura digital lo que hemos vivido, que yo creo que es lo único positivo que se ha vivido de todo este desastre.
Fíjate cómo cada uno ha hecho, iba a decir lo que puede, pero no, más de lo que puede, y hemos hecho más de lo que podemos, pero y cada uno en su cómo lo lleva a su sector para ayudar, ¿no? Fíjate, a través de un videojuego.
Claro, lo que sabemos hacer, porque realmente...
Es una pasada, ¿eh?
Lo que realmente te das cuenta allí que lo que ha hecho falta son, pues fontaneros, carpinteros, transportistas, eso es lo que hacía falta de verdad y ayudaba a la gente. Y los demás estábamos un poco frustrados, ¿no? Porque incluso cuando íbamos allí... os habrá contado un montón de gente y lo habéis visto vosotros. lo que puedes hacer con tus manos es poco. Pues puedes ayudar a un garaje, puedes hacer una casa, a esa gente le ayudas, pero realmente tiene un impacto limitado. Entonces vuelves a casa y dices, ¿qué podemos hacer? Y pues el que hace videojuegos, videojuegos. Y entonces lo que estamos haciendo ahora con este proyecto es implicar a estudios de videojuegos de todo el mundo y hacer una Game Jam. Una Game Jam es como una especie de hackathon donde se pone una temática de un videojuego, se hacen muchos videojuegos colaborativos y se da un premio al mejor. Okay. Y entonces la temática de esta Game Jam va a ser el voluntariado vinculado a la DANA. Y la idea es que se hagan juegos precisamente colaborativos, donde no haya ni que matar, ni que destrozar, ni que ganar, sino colaborar en solucionar problemas.
Qué bueno. ¿Y eso para cuándo? O sea, ¿cómo está? ¿Eso habrá unos premios a futuro, a medio plazo?
La colección de NFTs ya está activa, uh-huh, y la gente ya puede entrar y comprarlos. Por cierto, la web es moodwarriors.help. Entiendo que luego la web lo pondré.
Sí, lo pondremos en el artículo y todo el mundo podrá apuntarlo.
Y eso ya está activo. Ahora estamos haciendo más iniciativas que queremos ir lanzando, porque también lo que nos da miedo es que esto se acabe y que se pierda el foco, y nosotros queremos hacer esto a largo plazo y con este concepto de Mood Warriors, pues hacer casi un museo digital que esté siempre vivo, ¿no? Y queremos lanzar en los próximos 2 meses la Game Jam, uh-huh, y luego una colección de artistas digitales que también hagan más evoluciones de los guerreros. Y queremos que esté activo todo el año que viene, por lo menos, idealmente seguir haciendo exposiciones y tal.
Ayudando, ¿no?
Ayudando lo que se puede, sí.
¿Qué os han dicho de esta iniciativa? ¿Qué te ha dicho la gente cercana?
Bueno, está mucha gente que no entiende lo de los NFTs. Entonces, esto va dirigido al público de NFTs, que es un público más global. Y la gente cercana de aquí, pues que sí, que muy bien, que van a decir, hay tantas iniciativas. Pues una más, sinceramente, que yo creo que es positivo, ¿no? Que hay muchísimas iniciativas y entre todos, pues por poquito que vayamos aportando, pues se va a aportar. Nosotros a lo que vamos es a la gente de fuera. A la gente de fuera que además el mundo del videojuego, pues como otros sectores innovadores, es muy, muy global y mucha gente nos ha llamado, nos ha escrito a la gente del equipo, oye, estáis bien, etcétera. La gente está pendiente durante el tiempo que ha estado pendiente y queremos aprovechar ese interés para conseguir que sigan donando y que ayuden.
Insistes mucho en esa temporalidad y es verdad.
Es que es verdad, es que la actualidad informativa, pues lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? Es que la actualidad manda y hay que reforzar esto, por eso nos queremos apoyar en esa idea de capturar casi como un museo digital lo que ha pasado con el voluntariado, ¿no? He visto hace poco que Paco Roca ha hecho un mural en la Rambleta, me parece que es, pues eso pues va a inmortalizar ya esto para toda la vida, ¿no? Pues es un poco la idea en el mundo del videojuego. Y con suerte conseguir algún juego que sea realmente popular, eso sería un poco el win, ¿no? Y que entonces de alguna manera inmortalice durante mucho tiempo esta idea de los voluntarios, ¿no? Que creo que vale la pena mantenerlo.
Y ese enfoque de que desde fuera no se olvide todo esto, porque el otro día conectamos con Bruselas, una iniciativa vinculada a la música, y preguntábamos, oye, allí ¿Qué se comenta? ¿Cómo se está viviendo? Y con un punto de tristeza nos decían, sí, sí, aquellos días se habló, pero hoy en día preguntas, ah, sí, aquello que pasó, ¿y cómo está? Pero ya ha pasado, ¿no? Y es un poco también ese mensaje hacia afuera, ¿no?
Sí, y además intentar darle la vuelta. Y esto yo entiendo que es súper difícil, porque a la gente que vive en la zona afectada, intentar lanzar mensajes positivos es muy duro. Pero creo que puede ser, o creemos, ¿no?, que puede ser balsámico y a largo plazo positivo que nos quedemos con la idea positiva de los voluntarios y no con la idea trágica, ¿no? Porque al final,
muy bien,
porque al final pienso que si no, la gente de estos pueblos se va a quedar siempre, no con un estigma, pero con esa asociación directa a un desastre. Y creo que hay que sacar lo otro, ¿no? Lo positivo.
Al principio de esta charla nuestra, de este café, que estamos haciendo público, has dicho que Jaime Torres lo había definido muy bien. ¿Cómo era?
Jaime Torres explica muy bien lo que significan los videojuegos y la historia de los videojuegos. Y lo explica de una manera, pues como tú has dicho al principio, ¿no?, que los videojuegos no solo son algo que puede ser entretenimiento y adictivo, como mucha gente cree, sino que puede ser útil para un montón de cosas, entre ellas esto que estamos haciendo.
Jaime Torres, que es director general de ESAT. Buenas tardes y bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos. Un saludo a todos. Un placer estar con vosotros, Marina.
Muchísimas gracias, que ya sé que estás ocupado. Gracias por atendernos.
Sí, sí. Pero estamos justo en clase, pero no hay ningún problema, os atiendo, faltaría más.
Te estamos mencionando con Arturo Castello, director de Valencia Game City. Con esta iniciativa te estamos mencionando y digo, bueno, vamos a decírselo y vamos a saludarle, ¿no? Esas bondades que tiene el videojuego, y nos estaba diciendo Arturo, y es verdad, dice, cada vez hay que explicarlo menos, las bondades de un videojuego, ¿no? Y ya no se demoniza. No sé cómo lo veis, Jaime.
Hombre, vamos a ver. Sí, cierto es que la sociedad en su conjunto cada vez ha ido cambiando un poco la visión que tiene del videojuego. Hace unos años, cuando hablábamos de videojuegos, parecía que era algo incluso que no potenciaba la parte cultural, la parte educativa, la parte intelectual del niño, sino todo lo contrario, ¿no? Luego, con el tiempo, nos hemos ido dando cuenta, conforme las sociedades se van digitalizando, se dan cuenta que este tipo de herramientas son herramientas realmente digitales, que son producciones, son obras completas, porque muchas veces la gente confunde lo que es un videojuego. Un videojuego realmente es una obra audiovisual, pero que además tiene un componente muy potente de software. Entonces, de ahí que se llame que es una obra completa. Y luego, lógicamente, cuando ya ahondas un poco más en el mundo del videojuego, porque muchas veces es el desconocimiento social que se tiene de una materia, ¿no?, te das cuenta que esa narrativa que el videojuego imprime en la gente joven, imprime en la sociedad, puede ser una narrativa, y de hecho lo es, una narrativa cultural, intelectual, una narrativa que ayuda a veces, muchas veces, a entender el mundo y a entender incluso cuestiones filosóficas, ¿no? Hoy mismo he tenido una comida con personas de la Fundación de Tecnor, de la ética y la filosofía para los negocios, y estábamos hablando justamente de la vertiente positiva que el videojuego tiene en la sociedad y que ha hecho entender a muchos sistemas educativos el cómo hacer las cosas desde un punto de vista lúdico, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va cambiando la percepción que la sociedad tiene del videojuego, y ahí estamos. Y lógicamente nosotros desde las aulas intentamos potenciar esa parte positiva, que es mucha, del videojuego, para que los jóvenes de alguna manera aumenten su criterio, y sobre todo tengan una cosa que para nosotros es muy importante: adquieran pensamiento crítico a través de la narrativa de los videojuegos. Súper importante.
Arturo.
Pues lo que decía, que Jaime lo explicaba muy bien.
Por eso lo hemos invocado. Sí. Pues Jaime, es que no te queremos entretener más, que sé que estás
dando clase. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un placer saludarte.
Un abrazo tardes, a todos, Jaime. Arturo, a ti y a todos. Un abrazo. Buenas gracias. Tardes.
Muchas gracias. Pues sí, llevan mucho tiempo, ¿no?, haciendo muchas cosas, como vosotros también. Valencia Game City, pues os seguiremos la pista, Arturo, y te seguiremos apoyando. Y pondremos esa web, warriors.help.
Eso es.
La pondremos para que todo el mundo pueda colaborar o saber a través de esa web de qué manera puede colaborar, ¿no?
Muchísimas gracias. Espero poder volver dentro de un año y contar que hemos hecho el museo, hemos hecho el juego, hemos hecho un montón de cosas y hemos conseguido mantener, pues eso que decía, ¿no?, utilizar el videojuego para un fin social y positivo.
Vale, pero puedes venir antes.
Medio año.
Medio. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias. Hasta la próxima. Nos vamos a debatir, no se lo pierdan.